Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues es que, Ángel, la tarde viene de futuros, evidentemente con la prioridad de lo que pueda ocurrir con el presidente del gobierno. A esta hora la noticia está en una casa de Barcelona, el domicilio de Joan Laporta, a una reunión del presidente, Deco y Xavi Hernández. Así llegaban a la casa del presidente estos dos últimos protagonistas.
¿Lo tienes decidido ya, Xavi?
Está más cerca de seguido.
Una reunión, evidentemente, para hablar del futuro del técnico del Fútbol Club Barcelona. A esta hora, evidentemente, dos escenarios encima de la mesa. El primero, que Xavi Hernández cumpla su palabra y se marche del Barça. Y el segundo, que le convenzan o que él quiera seguir al frente de la nave culé. 8:33, estamos en ese portal, estamos en esa casa del presidente del Barça, Joan Laporta. A esta hora, Elena Condis, ¿qué está pasando en la casa del presidente del Barça?
Sigue en marcha la cumbre para decidir el futuro de Xavi Hernández. Están todos los protagonistas presentes y todo el barcelonismo, todos los culés pendientes de este escenario, el domicilio de Laporta. Desde hace una hora, exactamente una hora, están reunidos Xavi, que ha sido el último en llegar a las 7:30 con el semblante muy serio. Laporta, que ya llevaba un buen rato con el vicepresidente deportivo también, que está aquí presente, Rafa Yuste, y Deco y Alejandro Echevarría, que llegaban juntos. Xavi ha cambiado de opinión, ahora quiere quedarse, pero en el club no hay unanimidad, lo ha podido comprobar Laporta en la junta directiva de este mediodía, y en esta cumbre, en marcha aquí en casa del presidente, están valorando las condiciones que se deben dar para que sea posible la continuidad de Xavi Hernández.
Una tarde de reuniones, de poner muchas cosas, muchos nombres, mucho proyecto encima de la mesa, porque eso está pasando ahora, pero antes, a las 5:30, en la Ciudad Deportiva, Víctor Navarro, también se han visto las caras el director deportivo y el actual técnico del FC Barcelona.
Sí, han aprovechado y mucho su día libre para verse. Ambos han acudido vestidos con sudaderas de sport, conduciendo sus coches. Han llegado, como decías, 5:30, 6:45 a las instalaciones del club en Sant Joan Despí y se han reunido 1 hora y 20 minutos en los despachos de la dirección deportiva, como antesala a esta gran cumbre que contaba Elena. Ahí Deco, como director deportivo, le ha trasladado los planes acerca de la plantilla, la realidad del equipo. Y Xavi le ha mostrado sus incertidumbres e inquietudes acerca de la confección de dicha plantilla.
La plana mayor en casa del presidente, Laporta, Xavi, Yuste, Deco, Dani Senabre, el Barça como siempre televisando las negociaciones. ¿Qué crees que va a pasar esta tarde? ¿Tú ahora mismo qué piensas? ¿Está más cerca, está más lejos de seguir el técnico del Barça?
A ver, parece, muy buenas a todos, parece que lo que más, ahora mismo, lo que se está filtrando y lo que parece que está trascendiendo es que Xavi estaría más fuera que dentro, a diferencia de las informaciones que teníamos de hasta ayer. Es imposible saber lo que va a pasar porque este es el Barça. En un caso ideal, en un mundo normal, Deco debería ser el que toma la decisión, pero este es un club presidencialista y el que va a tener la última palabra va a ser Joan Laporta. Y hará bien, porque si este nuevo entrenador no funciona, la cabeza que van a pedir, la cabeza que va a rodar, no va a ser la de Deco, va a ser la de Joan Laporta.
¿Tú crees, Dani, que esto va a ir para largo? O sea, que empieza el partidazo y esto está encima de la mesa, ¿o que lo van a solventar prontito?
Yo creo que no vamos a tardar mucho, pero es posible que a la hora del partidazo todavía no sea ni oficial ni definitivo. Pero son buenas noticias. A mí me gusta que el Barça haga esta reunión hoy y parece que va en serio. Vamos a ver si podemos tener como mínimo ya la idea, si no de quién será el entrenador en concreto, si será Rafa Márquez o Flick y tal, sí saber qué demonios pasa con Xavi y matamos ya una perdiz que hemos mareado desde el mes de enero.
Gracias, Dani. Líneas abiertas, por supuesto, con esa casa de Joan Laporta hasta las 9 de la noche, con esa reunión en la que se está a esta hora, ojo, decidiendo el futuro de Xavi Hernández. Un futuro, Bayori, el del banquillo del Barça, que puede pasar por Xavi o por otros nombres propios que a esta hora también suponemos estarán encima de la mesa.
Sí, las alternativas a Xavi serían básicamente dos. La más sólida, Rafa Márquez, el técnico del filial, que lo está haciendo bien en el Barça Athletic, sería la opción más económica, no exigiría nada a nivel de refuerzos y es de la cuerda de Deco y de Laporta. Después está la opción de Hansi Flick, el ex del Bayern, que está sin equipo, lo representa Pini Sahabi, representante de la confianza de Laporta, y vendría encantado. Tratándose del Barça, Charlie, nunca hay que descartar que pudiera aparecer alguna nueva opción.
Suponemos que esta semana o en las próximas horas sabremos algo más. Elena, por cierto, hoy también ha habido junta directiva del Barça, no estaba el tema de Xavi encima de la mesa como primer tema en el orden del día. Se ha hablado de eso, pero también de otras cosas que van a afectar seguro al futuro del conjunto culé.
si era una junta para hablar de la situación económica, pero evidentemente se ha hablado sobre la figura de Xavi, pero no para decidir su futuro. La junta ha sido básicamente para valorar la contraoferta de Nike, la oferta de Puma como patrocinador principal, también para hablar de los nuevos inversores que pueden cubrir el agujero de 40 millones por el impago de Libero, que permitiría fichar con normalidad este verano con la regla del 1-1, y también de la remodelación del Camp Nou. Hoy los directivos, por cierto, esta mañana han visitado las obras y se ha hablado del precio de los abonos.
Lo dicho, líneas abiertas con esa casa del presidente del Barça en una tarde en la que se está hablando mucho de futuro, del de Pedro Sánchez, evidentemente, del de Xavi Hernández y también del de Rafa Nadal, que hoy ha dado una rueda de prensa para contar sus sensaciones en la previa al Máster de Madrid, que para él arranca mañana.
Las sensaciones de la semana no han sido perfectas, quizás no saldría a jugar mañana, ¿no? Lo que pasa es que es Madrid, como he dicho, hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional. No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista.
No sé si pesimista, duro, realista. Ángel García, ¿qué significa toda esta declaración de intenciones que ha hecho Rafa de ahora mismo no podría estar en Roland Garros?
Bueno, pues que Rafa Nadal está tocado, pero no hundido, que sabe que aún le queda mucho por mejorar a nivel físico y que hoy no estaría para jugar, pero Roland Garros empieza en un mes y dos días. Efectivamente, si hoy fuese Roland Garros no saltaría a pista, pero aún queda tiempo y en el deporte todo cambia muy rápido. Ha hecho tantos milagros que ni él mismo puede decir que uno más es imposible. Y ojo, si no es Roland Garros, y aquí viene también el punto ilusionante, Charlie, serán los Juegos Olímpicos y otros formatos. Por ejemplo, el dobles con Carlitos Alcaraz. Pregunta a la cadena COPE, Carlos Ganga responde y también nos ilusiona a don Rafael Nadal Parera.
No sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas. Si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede. No se acaba el mundo con Roland Garros. Hay unas Olimpiadas por delante, que hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar, que me podría hacer ilusión.
Bueno, pues vamos a poner encima de la mesa el calendario, lo que tiene Rafa Nadal. Primero Ganga en Madrid y luego París, con los Juegos y con Roland Garros.
Sí, lo más inmediato, Charly, para Rafa es mañana la primera ronda de Madrid contra el joven Darwin Blanch, 16 años y número 1028 del mundo. Veremos cuánto dura la aventura de Nadal en la capital de España, porque cuando acabe Madrid empieza otro Masters 1000 en Roma, donde el de Manacor ha sido campeón en 10 ocasiones. Después de Roma ya llega Roland Garros, del 20 de mayo al 9 de junio, un día marcado especialmente en el calendario de Rafa Nadal. Y también en París está el otro gran objetivo del año, los Juegos Olímpicos en la tierra batida de Roland Garros entre finales de julio y principios de agosto.
¿Cómo ve la gente del mundo del tenis a Rafa Nadal? Anoche contó esto Garbiñe Muguruza, que se acaba de retirar hace unas semanas, de cómo ve al tenista español.
Yo no sé cómo aguanta tanto, la verdad. Yo alucino la resistencia y las ganas que tiene y le pone, porque está castigado físicamente. Al final él lo ha pasado muy mal y bueno, yo creo que mucho en el tanque no debe de quedar, la verdad.
No.
Eso creo que está claro. Yo tengo ganas de verle en Roland Garros, a ver qué tal. Y, ostras, ¿te imaginas un doble en la Olimpiada con Alcaraz?
¿Qué despedida espera tener Rafa Nadal de su carrera como tenista, Ángel?
Ya sabes que le entrevistamos en el partidazo de COPE y se lo dijo a Juanma Castaño. Tiene clara cuál es su despedida ideal, aunque no la quería decir. Yo estoy convencido que sí, que si hoy empezase Roland Garros no jugaría. Pero no se cansa de repetir y la gente no le presta atención que quedan tres semanas y que en el deporte todo cambia muy rápido. El sueño sigue siendo el 9 de junio, Roland Garros individual, pero el verdadero objetivo, el que de verdad es real y realista, es el 3 de agosto, el dobles con los Juegos Olímpicos con Carlos Alcaraz. Y ahí sí yo veo a Rafa Nadal despidiéndose como se merece, por todo lo alto y con el himno de España sonando.
8:41, Xavi Hernández y Rafa Nadal, protagonistas aquí en Deportes COPE, la Linterna.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imagina dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica. Por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Han pasado tres días del clásico de esa victoria del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona y se sigue hablando de los árbitros. Víctor Navarro, ¿el Barça piensa venir a Madrid para hablar con el CTA, sobre todo de esa jugada polémica con ese gol no concedido a Yamal?
Sí, el CTA y la Federación han invitado al Barça a reunirse con ellos para hablar de todas sus inquietudes acerca de los temas arbitrales y la polémica del Clásico en el Bernabéu, todo después de que Laporta activara la vía judicial y decidiera ir a la justicia ordinaria. Ya avisó el presidente del Barça que iría hasta el final y así será. El club tiene intención de enviar a un representante de su área jurídica al CTA para esclarecer las dudas.
Esas son las dos vías, ¿no, Jordi? Por un lado la vía con la federación y por el otro lado casi ir hasta el final en la justicia ordinaria a ver qué puede conseguir o qué puede rascar de ese partido.
Sí, el Barça sigue dispuesto a acudir a la justicia ordinaria si se demuestra que el gol fantasma de Lamine Yamal no fue concedido de manera injusta. Es algo que ya estaba decidido desde el primer momento. Si no prospera la vía deportiva, acudir a la ordinaria si es necesario, como ya expuso Laporta en su intervención ante los medios del club el pasado lunes.
Y el Madrid, mientras tanto, guarda silencio, pero Melchor también se queja de algunas jugadas que vivieron el pasado domingo en el Santiago Bernabéu.
Bueno, está cansado, como dice, son tres días con la cantinera del Barça, con esa insistencia del gol fantasma que ellos solo han visto, porque no hay ningún vídeo que lo demuestre, así que el Real Madrid contesta a través de Real Madrid Televisión y también de un directivo, en un vídeo en el que se demuestra que no hay ninguna imagen donde el gol aparece y sí un fuera de juego de Cubarsí, que además interfiere a Lunin en esa jugada. Y también han mostrado otro vídeo en Real Madrid Televisión, que el Barça ha obviado, evidentemente, del gol de Christensen, donde se apoya claramente sobre Toni Kroos en el tanto. El directivo Jerónimo Farré contesta así a las críticas y amenazas del Barça.
Pues que contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.
¿Para usted fue gol o no fue gol?
Bueno, no lo sé, no lo sabe nadie. No lo saben ni los que tenían 80 cámaras con el VAR. Eso no lo sabe nadie. Yo no lo sé, pero lógicamente, para dar un gol hay que tener la certeza de que es gol.
El clásico que ha provocado las quejas del Barça y las quejas también del Real Madrid.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues de quejas viene la tarde, viene la noche. ¿Quién se queja más, Tomás? ¿El Real Madrid o el FC Barcelona?
El Madrid, sin duda. Unos dirán que con razón, otros que sin ella, los demás medio pensionistas. Pero claro, el Barça, 17 años con Negreira, ¿de qué se iba a quejar? Se había acotado a sí mismo mucho el terreno de la queja. Que si el césped, el sol, los horarios, las cervezas estaban calientes. No, pues tenía muy poco espacio para queja. El Madrid, quejica, muy quejica, sí.
A ver, vamos con el quejómetro, Emilio. ¿Quién se queja más, el Madrid o el Barça?
Mira, Carlitos, tú, yo y Tomás sabemos de esto un poquito. No demasiado, ¿eh? Hay gente que sabe mucho más. Pero es evidente que ¿quién se queja más? Pues se queja más el que pierde. Y últimamente, al menos esta temporada, pues el que más se queja es el Barça. También es verdad que se queja porque tiene un presidente y un entrenador que son muy protestones y que prefieren echarle la culpa a alguien. Es más fácil, mucho más fácil criticar y echarle la culpa al árbitro que saber por qué pierdes y arreglarlo.
8:46, hoy ha dicho adiós un grande del Athletic Club de Bilbao.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hace unas semanas anunciaba su adiós al Athletic Raúl García. Hoy le ha tocado al capitán, a Iker Muniain.
Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño. Y hoy, casi dos décadas después, vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada, después de 15 años en el primer equipo.
José Ángel Peña se marchará en junio, uno de los hombres más relevantes de los últimos tiempos en el conjunto vasco.
Sin duda, se va el segundo jugador que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca, solo superado por Iribar. Un dato que deja claro lo que significa Muniain para el Athletic. Es su último gran capitán y se va por la puerta grande después de alzar la ansiada Copa. Pese a que su deseo era convertirse en un one club man, en su decisión han pesado más sus ganas de seguir disfrutando del fútbol con un rol y unos minutos de juego que sabe no va a poder tener en San Mamés. El futbolista navarro asegura que irse ahora es lo mejor para el club y para él tras dos décadas en Lezama.
Me voy feliz con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después. Ha sido algo increíble. La comunión que hemos mostrado entre afición y equipo demuestra que verdaderamente somos únicos en el mundo. Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que es lo mejor.
Y casi, casi con lágrimas en los ojos, esta mañana se lo decía a sus compañeros.
Eso que al final, bueno, estoy cerrando un círculo en un buen momento. Voy a querer siempre. Para que sea un placer.
Jaime Ugarte, ¿qué te parece la marcha de Muniain a final de esta temporada?
Las cosas van rápido en el Athletic. Primero el adiós de Raúl García, más o menos esperado, y hoy el de Iker Muniain, del que todo el mundo rojiblanco esperaba al menos un año más por Europa. Creo que todavía podría aportar en una temporada con 4 competiciones, pero el que fuera un joven rebelde es hoy un capitán hecho y derecho. Quiere que sus últimas imágenes sean de una celebración histórica. Ha sido un ejemplo para los nuevos leones y hoy nos recuerda el inexorable paso del tiempo. Deslumbró como lo hiciera Julen Guerrero o Joseba Echeverría y se va como leyenda de su famoso Athletic.
6 días para que arranquen las semifinales de la Liga de Campeones. Antes el Madrid tiene un partido de Liga, el próximo viernes en la Anoeta frente a la Real, pero Melchor, evidentemente, el conjunto blanco trabaja pensando en clave alemana.
Sí, hoy ha empezado a preparar ese compromiso de San Sebastián del viernes a las 9 de la noche ante la Real Sociedad, donde Ancelotti va a tener las bajas de los lesionados Alaba y Courtois y seguramente también la de Ferland Mendy, al que le van a dar descanso para que esté con total garantía en Múnich. A falta de esos 2 días del partido y del entrenamiento de mañana, pues Ancelotti va a decidir el número de rotaciones que va a realizar en San Sebastián, pero apunta que podrían ser hasta 8, incluido en la portería.
El Bayern de Múnich también trabaja en ese partido, pero antes Antonio Pérez del Castillo tendrá también su encuentro de la Bundesliga.
El equipo de Tuchel, que goleó 1-5 el pasado fin de semana al Union Berlin, prepara la semifinal ante el Real Madrid sin partidos entre semana. El sábado a las 3:30 jugará contra el Eintracht, buscando asegurar la segunda plaza y con la preocupación de las lesiones de Gnabry y Sané, que buscan recuperarse para ese partido de ida del próximo martes. Coman será baja segura en la eliminatoria.
Eso será el martes. El próximo miércoles va a jugar el Paris Saint-Germain, que podrá llegar Mansilla a ese encuentro bastante despejado porque a esta hora busca ser campeón de la Liga Francesa.
De momento está haciendo los deberes, Charlie. Se está ganando 1-3 al Lorient y tiene que esperar a ver lo que hace el Mónaco, que juega a las 9 contra el Lille. Si el Mónaco pierde, el Paris Saint-Germain va a ser campeón esta misma noche. Si el Mónaco empata o gana, el Paris Saint-Germain tendrá que esperar al fin de semana contra el Le Havre para levantar el título.
Y miramos ahora lo del fin de semana. Ayer teníamos una preocupación honda con el estado de salud de Álvaro Morata, pero Antonio Ruiz, hoy parece que empiezan a llegar las buenas noticias.
Sí, Charlie, ayer no se entrenó por un cuadro agudo de neuralgia del trigémino y hoy, sin embargo, ha podido entrenar, trabajar con el grupo, aunque me cuentan con algo de dolor y parece estará disponible para el sábado, aunque es duda en el 11, porque hoy en la primera prueba del Cholo Simeone ha puesto a Correa en ese 11 y no a Morata.
Tenemos este fin de semana 2 buenos partidos, uno por el descenso y por supuesto el otro, el derbi de Sevilla Ocaña. Noticias en el conjunto verde y blanco a 5 días del partido.
Pues que hoy, que ha sido el día de descanso, ha seguido entrenando el hombre que es el ejemplo, el estandarte y la guía del Betis, Isco Alarcón. Tiene unas molestias en la rodilla, ya forzó ante el Valencia, pero seguro va a estar en el encuentro del domingo en el Benito Villamarín. Ha hablado de Sergio Ramos, ha hablado también de lo que supone un derbi, sobre todo de qué es eso de que el Betis lleve el cartel de favorito.
Tú con Sergio Ramos te llevas bien, ¿no? El central del Sevilla.
Sí, muy bien, muy bien.
Te lo vas a encontrar por ahí seguro.
Seguro que sí, que
me lo el Sevilla Oliva, ayer contábamos la mala noticia de Gudel. ¿Ha pasado algo más en el conjunto de Quique Sánchez Flores?
No, fundamentalmente que no va a estar Gudel en el partido del domingo y que va a ser baja prácticamente hasta final de temporada. En principio están todos disponibles, e incluso Quique Salas, que se perdió el último partido con por sanción y que sería el sustituto del central serbio.
Nos deja también esta jornada la noticia de la sanción dura pero esperada a Ramazani Jordi Folqué, el jugador de la Unión Deportiva Almería.
La actitud agresiva de Larry Ramazani le ha salido bastante cara al jugador belga. Ha sido sancionado con 5 partidos de suspensión después de su expulsión contra el Villarreal y de encararse e insultar al árbitro en el túnel de vestuarios. 5 partidos que harán que el jugador belga prácticamente haya dicho adiós a la temporada. Solamente tendría minutos en la última jornada del campeonato liguero.
Esta semana la Liga ha sido noticia por aquello de no tener tecnología de gol, algo que Abel Madrigal parece que sigue sin convencer demasiado al presidente presidente, a Javier Tebas.
Javier Tebas se ha opuesto a implementar ahora la tecnología de gol en el fútbol español. Para él no es necesario porque cuesta muchísimo dinero para el rendimiento que luego tiene. Actuar en una o dos jugadas a lo sumo por temporada. El presidente de la Liga, además, ha confirmado en Expansión que habrá un partido oficial de Liga fuera de España y cree que se producirá durante la próxima temporada en Estados Unidos.
Donde sí tenemos tecnología de goles en la Premier, Millán, que a esta hora tiene jornada en marcha.
Sí, partidos aplazados en la jornada 29. A las 9, derbi de Liverpool. Intentarán los de Klopp seguir la estela del Arsenal frente al Everton. Misma hora para el partido del United, que buscará volver a ganar después de 4 jornadas ante el Sheffield, último clasificado en Newcastle. Luchará por continuar con su racha ante el Crystal Palace y, como dices, ya está en juego el Bournemouth Iraola frente al Wolverhampton, de momento 0-0.
Hoy también, Andrea, hemos tenido partido aplazado de la Liga F.
Sí, jugaba el Barça y, para sorpresa de todos, ha tenido que remontar en dos ocasiones al Levante Las Planas, 14, un punto sobre el descenso para llevarse los 3 puntos. 2-4 ha terminado el partido, ganando las azulgranas tras ir perdiendo 1-0 y 2-1. Todos los goles han sido en la primera parte y la gran protagonista ha sido Claudia Pina con un doblete.
Y cerramos el fútbol con noticia que lo va a ser mañana, porque está prevista mañana Arantxa Rodríguez, reunión del CSD para tratar el futuro del actual presidente, de Pedro Rocha.
Efectivamente, Charly, mañana es el día en el que se va a reunir la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes con la intención de aclarar la situación que atraviesa la Federación Española de Fútbol. Se va a analizar en esa reunión el expediente abierto disciplinario por parte del TAD por infracciones muy graves tanto a Pedro Rocha como a la comisión gestora. Así que mañana sabremos si se toman medidas cautelares, incluso si se inhabilita al presidente electo de la Federación Española de Fútbol.
Volvemos con el minuto de juego y resultado a esa reunión en casa del presidente del Barça. Elena, ¿alguna novedad? ¿Sale alguien? ¿Llega cena? ¿Cómo están las cosas en casa del presidente?
De momento siguen reunidos aquí en casa de Laporta desde las 7:30. Xavi Hernández ha sido el último en llegar, con semblante serio, incluso un poco resignado, como te decía. Están reunidos Laporta, Juste, Deco, Echevarría y, evidentemente, el protagonista, Xavi Hernández. De esta cumbre debe salir su futuro en el banquillo, si se queda o si se va.
Hay mucha expectación, Víctor, en torno a la casa del presidente del Barça.
Uf, muchísima. Además de la cadena COPE, también están las principales televisiones, los diarios deportivos, digitales, también el resto de radios e incluso aficionados que se han acercado a ver lo que sucedía aquí enfrente de casa del presidente del Barça, donde entraban a eso de las 7:30 de la tarde los protagonistas y con mucha expectación. Más de 30 personas en la puerta esperando a esa resolución de esa cumbre entre Laporta, Xavi y la gente más allegada.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Llévate este Disman por solo 20.000 pesetas. MediaMark, yo no sé.
Let's go.
En MediaMark llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMark, 25 años siempre listos.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas: gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Volvemos al Mutua Madrid Open. Ya hemos contado lo de Nadal, pero hay que contar una mala noticia ganga, que es la derrota hoy de Paula Badosa.
Ha sido la sorpresa que ha caído en el duelo español con Jessica Bouza en tres sets. Avanzan a la segunda ronda Munar, Sorribes y Buxa. También se despide de Madrid Landaluce y está jugando Llamas, que está un set abajo y 4-4 en el segundo. Escuchamos a Badosa, decepcionada por su nivel de tenis.
No me gusta nada cómo estoy, ni verme dónde estoy. Se me hace muy difícil. Hoy ha sido por nivel de tenis, pero normalmente ahora estaba siendo por lesiones. Lo que decía mi equipo, sigo creyendo en mí, creo que el nivel de tenis está, pero tengo que, creo que recuperarme bastante emocionalmente.
También estamos pendientes de Carlos Alcaraz, llevas todo el día con él. ¿Cómo está el murciano Nacho Camuñas?
Sí, se ha entrenado durante una hora y media justo en la pista colindante a la de Rafa Nadal. El tenista murciano ha subido la intensidad a lo largo de la sesión y ha terminado con un pequeño partido frente a uno de los sparring del torneo. Buenas sensaciones, por lo tanto, antes de debutar este viernes ante el kazajo número 59 del mundo, Alexander Shevchenko.
Baloncesto, Euroliga, Pilar Casado, el Madrid con la ventaja, ganó ayer y juega mañana frente a Baskonia.
Ha vuelto la mejor versión del Real Madrid por lo visto anoche en el primer partido ante Baskonia, aunque, y cito a Chus Mateo, no deben volverse locos ni lanzar las campanas al vuelo. Mañana a las 9, segundo de la serie, el protagonista anoche, Sergio Llull, se convirtió con dos triples en el último cuarto en el máximo triplista de la historia de la Euroliga. Hoy ha desvelado esto.
Y al final pues yo le dije a Chus, déjame un rato más, que me queda uno y así lo meto, si quieres cámbiame, ¿no? Ya pensamos en el jueves.
A las 9 al Verdiel le toca debutar en playoff al Barcelona.
Sí, estamos en la cuenta atrás aquí en el Palau para que arranque el partido. Descartados en el Barça, Paulí, Parra, Papa, Nicolau, un ex de los azulgrana baja en Olympiacos. Recuerdo que el Barcelona solo ha perdido dos partidos en casa en Euroliga y que le ha ganado los dos duelos al conjunto griego. El Palau está lleno, ya se ha presentado el partido. A las 9 arranca este primer encuentro, cuartos de final, Barcelona-Olympiacos.
En la NBA, día importante hoy para el básquet español, Parra, porque ha sido presentado Jordi Fernández.
Con puntualidad, a las 5 de la tarde, como estaba previsto, ha tenido lugar la rueda de prensa de los Nets, que supone la apuesta de largo de Jordi Fernández como entrenador del conjunto neoyorquino. Acompañado de Sean Mark, general manager de la franquicia, Jordi se ha mostrado sereno pero decidido. Ha agradecido a todos aquellos que ha hecho posible su llegada como primer entrenador a los Nets y ha puesto en valor el hito que ha conseguido para nuestro baloncesto.
Bueno, primero de todo es un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante, como he dicho antes, es el siguiente paso y habrán más detrás.
En ciclismo, Quique Iglesias, ¿qué hemos tenido la jornada de hoy en el Tour de Romandía?
Primera fuga en la que ha estado el español Raúl García Pierna, final del sprint con victoria para el francés Dorian Godón, que además es el nuevo líder, Alex Aramburu. Es el mejor español, séptimo en la general. Para mañana llega el primer final en alto.
En Fórmula 1, Arias, ¿son optimistas en Barcelona con el futuro de su gran premio?
Eso parece. Fuentes del circuito aseguran que la renovación del contrato con la Fórmula 1, que finaliza en el 26 incluido y que se pretende ampliar hasta el 31, va por buen camino y que hay margen hasta entonces para seguir acercando posturas con la FIA.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 de partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Jesús Montero, Pachi López, los encargados de responder a las preguntas de los compañeros en los pasillos del Congreso.
Una denuncia falsa de una organización ultraderechista para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia.
Se lanzan acusaciones sin ninguna prueba, solo para difamar. Uno está harto. Hablamos de una persona a la que se ensucia porque sí.
En paralelo, sin micrófonos, desde Moncloa calificaban de intachable la actividad privada de Begoña Gómez. Hablaban de montaje, denuncia falsa, de bulos, de la ultraderecha, incluso de la UFER para desgastar al presidente. Bueno, así hemos llegado hasta las 7:15, más o menos, cuando Pedro Sánchez subía a sus redes la carta abierta a la ciudadanía. Y te he leído algunas frases, pero hay alguna más. Dice que estamos ante una, comillas, operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire. Asegura que buscan, comillas, deshumanizar y deslegitimar al adversario político. Se define como, comillas, un hombre profundamente enamorado de su mujer. E incluso cita a Umberto Eco para hablar de la máquina del fango. De esto hay que reconocer que sabe mucho. Y añade, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político, al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Un buen amigo mío me recordaba hace un rato, cuidadito con la resiliencia de este hombre, acuérdate que le pillaron con una urna con votos falsos en la sede del PSOE, lo echan, se presenta y vuelve a ganar. Cuidadito, ¿eh? Bueno, así hasta concluir con las ideas que te he leído al inicio, lo de que suspende su agenda hasta el lunes para reflexionar sobre si merece la pena continuar en el cargo. Sí. Llegados a este punto, la pregunta es evidente. ¿Qué dirá el lunes si de verdad está pensando dejar la presidencia, si convocará elecciones o si esto es un farol? Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Si esto es teatro, la vida es puro teatro. No me he equivocado. Tenemos noticia también de última hora, no lo queríamos perder. En el mundo del deporte y en concreto en el banquillo del Barça, Elena Condis, buenas tardes.
Os lo queríais perder, ¿eh? ¿Sí? Xavi finalmente se queda después de la primera reunión cara a cara que ha mantenido con Deco esta tarde. El entrenador sigue reunido aquí en el domicilio de Joan Laporta con el presidente, con Deco, con Rafa Yuste, vicepresidente primero, Alejandro Echevarría, y ha tomado la decisión de cumplir su contrato. Tiene firmado hasta 2025, así que ya lo sabemos, Xavi va a seguir siendo el entrenador del Barça la próxima temporada. Hoy no hablará ningún portavoz oficial del club. Siguen aquí reunidos. Mañana sí lo hará, sí dará una declaración institucional Joan Laporta, el presidente, en los medios oficiales del club.
Elena, llevabais, por lo que os escucho desde hace semanas, preguntándole lo mismo. ¿Te ha sorprendido la noticia? ¿Hasta cuánto?
Bueno, teniendo en cuenta que en los últimos 2-3 días ya nos llegaban informaciones que Xavi tenía dudas, que ahora sí que se replanteaba su postura y que ya estaba meditando dar marcha atrás, a mí no me ha sorprendido, porque una vez que ya te trasladan desde el entorno de Xavi que